Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
Son 10 y 21 minutos en la ciudad de Buenos Aires. No te hace bien ello, no te hace bien porque, claro, es ya demasiadas cosas. ¿Cómo estás, Sacheri? Buen día.
Buen día, Kuznetsov. ¿Cómo le va?
¿Bien usted?
Bien. Tranquilo.
Ah, tranquilo.
Escuchaste la radio viniendo para acá, ¿no?
Siempre, la radio. Los primeros 45 minutos viniendo y otros 20 o 25 intentando estacionar. Es muy hermosa, claro, la capital. Qué lindo lugar, che, para estacionar. Lo felicito.
No, ¿por qué no usas el monopatín ese verde y te vas hasta tu casa a Castelar y volvés en el monopatín? Lo dejás donde querés, no tenés que estacionar.
Venía en bici.
¿Me alcanzará la batería? Estoy a 30 kilómetros de acá.
Bueno, vos querés estar flaco, querés estar intacto, jugar el fútbol más 48, bueno.
Además, si viene en bici no puede venir por autopista, con lo cual tardaría 3 horas.
Tardaría más. Por eso, tendría que dedicar
motito,
todo el día.
¿Motito, no?
¿Sabes qué? No me animo. Me da miedo. Me da miedo que me golpee.
A mí me da miedo venir a Castelar, no me va, pero Capital así está bárbaro.
No, es que entiendo que es recontra práctico, pero me da miedo, viste, pegarme un palo, la verdad es eso. No, bien, nunca me animé. De hecho, cuando tenía muchas horas de clase, pensé muchas veces, viste, iba de una escuela a otra, mucho bondi, mucho tiempo, y pensaba, una motito estaría acá,
y
pero me
dio
miedo.
Dentro de Castelar, ideal.
Dentro de Castelar de última te manejas caminando, porque no estás a más de 2 kilómetros en ningún lado, pero las escuelas de Gran Buenos Aires, viste, una 10 kilómetros para acá, otra 5 para el otro lado, otra 7 para allá, la motito resolvía, sobre todo si tenías poco tiempo para ir de una escuela a otra.
Bien.
Pero me daba miedo, la verdad me daba miedo que me la pegaran.
Empecé a leer un libro.
¿Cuál libro?
El arte de que todo te importe, no sé qué, me lo recomendó Gastón.
Yo me lo compré y todavía no lo leí, estoy haciendo la gran Cayetano.
¿Salió en castellano?
Sí, en castellano.
Ah, me lo compré en inglés.
Pero lo recomendás, ¿no?
Sí, te va a servir.
No tanto.
No, a mí me encantó, ¿eh? De hecho, lo he leído 2 veces.
¿En serio?
Sí, ¿te hizo? Porque hay un montón de cosas que te vas olvidando y son, claro, conceptos, sí, que te sirven.
Tan bueno.
Yo lo arranqué a leer en inglés, me cuesta bastante leer en inglés, me pareció muy interesante, pero claro, ahora
pero
lo voy a jugar.
Está bastante
en
fácil,
español.
¿Viste? Como que no te usa palabras.
No,
raras.
No,
habla
pero
como normal.
Es cierto, es coloquial, lo que pasa que como mis limitaciones en inglés, claro, aún coloquial, son muchas.
A mí lo que me pasa con el libro que trajiste, por ejemplo, es que ya me asusta el tamaño, que está pésimo. Pero para mí es clave las 3 primeras páginas, si no me enganché ahí, lo largo de una. Me tengo que ir renovando el matrimonio por la longitud del libro hasta que está realmente enganchado.
Sí, te entiendo. Y es un tema, sí. El libro que traje tiene 650 páginas.
Sinceramente. Es una vida.
Es largo. Y sabes que ahora cuando escribo, cosa que antes no hacía, me pregunto, no me he respondido, pero me pregunto si uno no tiene que empezar a escribir corto. ¿Viste?
Sí.
En realidad, a mí me suele pasar que termino escribiendo novelas de 300 y pico de páginas. Medio como que estoy formateado de esa manera.
Pero te hago una pregunta, Edu, respecto a esa pregunta que vos te haces. Trasladarlo al cine. Decís, una película de 3 horas, ¿la vas a ver?
Es muy difícil. ¿Hay gente que sí?
Hay gente, pero poca, digamos.
No, sí. Después le dedicás 12 horas de tu vida a ver una serie.
Pero la distribuís en los días que vos querés. Una película se supone que la ves toda junta.
Sí, Harry, ten en cuenta también que para los que eventualmente la quieran producir, es complicadísimo una película de 3 horas porque la van a poder exhibir muy pocas veces.
Igual estamos hablando de libros y los libros los lees en todas las veces que quieras.
Sí, pero un libro, es difícil agarrar un libro de 600, 700 páginas porque yo te digo lo que me pasa a mí, creo que le pasa a mucha gente, que es, ya decís, difícil de terminar, encontrar el lugar, encontrar el espacio. Además te tiene que enganchar todo el tiempo, si no lo puedes abandonar. Todo el tiempo está latente la posibilidad de abandonarlo, digamos. Tiene que estar 700 páginas entretenidas, debe ser difícil.
Bueno, pero también desde ese punto de vista, sí, coincido con Harry, en una serie también te puede pescar un capítulo donde vos, che, me estoy aburriendo.
Se abandona la serie también.
Y pasa.
¿Qué es más admirable? ¿Una buena novela corta o un tipo que sostiene durante muchas páginas el interés del lector?
Buena pregunta. Las dos cosas son admirables porque mantenerte en ritmo y decir mucho en 100 páginas. Mira, ayer justamente le estaba recomendando a mi hija que leyera El coronel no tiene quien le escriba, sí, García Márquez. Es una novelita de menos de 100 páginas.
Mira.
Capaz que algún día lo traemos. ¿Por qué? Porque acaba de terminar el cuatrimestre de la facultad, tiene ganas de leer literatura, pero claro, no le voy a tirar por la cabeza después de todo el cuatrimestre leyendo cuestiones de estudio una novela de 500 páginas. Le tiro una de menos de 100. Uh-huh. Y mientras se la daba pensaba, es magistral cómo está resuelta esta novelita de menos de 100 páginas. Yo ni loco soy capaz de hacerlo.
Sí.
Ahora, Los Miserables tiene 1200 y es un librazo por donde lo mires.
Claro.
La novela de Víctor Hugo.
Y también te puede resultar más difícil engancharte con una novela corta. El Otoño del Patriarca, para hablar de García Márquez. Es una novela que es difícil engancharse. Está escrita de una manera difícil, tiene esas oraciones eternas, larguísimas, nunca terminan las oraciones.
Es difícil.
Es una novela que es difícil engancharse, la ves y no es larga, es corta. Y capaz que lees It, de Stephen King, que tiene 1700 páginas la edición.
No, la última de García Márquez, que era facilísima. ¿Cuál era?
Mis putas tristes, memoria
de mis putas tristes. Sí, era fácil, yo la leí, era facilísimo.
Porque no era muy puta.
¿Pero qué te dejó?
¿Cómo?
¿Por qué te dejó ese libro?
No, espera,
que leí a García Márquez.
Por eso, no cuento.
Uno dice, che, leí a García Márquez, yo también. Yo leí Cien Años de Soledad, yo leí La Puta Street.
No, pero bueno, Cien Años de Soledad es complicadísimo.
Yo no lo entendí.
A mí me terminó gustando la quinta vez que lo encaré y lo logré escalar.
Pablo Aymar se anotaba.
Fracasé.
Pablo Aymar se anotaba.
Buen día.
Los Buen Día, ¿quiénes eran los Buen Día?
Sí, tanto José Arcadio y tanto Ureliano, te vuelve loco, pero. Ojo, también están lindos los desafíos al lector. Vos como lector está bueno sentirte que un libro te desafía, te presenta complejidades y las superás.
Sí.
Está bueno también. Lo que pasa es que es muy frustrante cuando no las superás.
Pasa que ahí el autor le está pidiendo al lector que le ponga un esfuerzo que a veces el lector no está dispuesto a poner.
Pero en la literatura es así, si no te esforzás.
Porque
el lector
no, para mí es mucho más plausible un tipo que logra que aquel lector lo lea sin un esfuerzo necesario como para determinar, esto, ahora me siento un genio que lo logré. Por ejemplo, Pedro Mayra, La Uruguaya. Sí. Es un librazo.
Está bien, pero sentarte a leer siempre es un esfuerzo, te lo digo. La literatura siempre requiere un esfuerzo de parte del lector.
No siempre. Vos decís, sentarte a leer es un esfuerzo.
Y la concentración, pelear contra todos los estímulos alrededor que te distraen.
Te tomo eso, pero yo prefiero mucho más un Mayral escribiendo La Uruguaya y que te sostiene permanentemente en 120 páginas o menos, que un tipo de tal 600 páginas para decir una cosa. Y decir, mi tiempo vale también.
Mira.
Tu tiempo vale, te dormimos tarde.
Tu tiempo vale.
Mi tiempo. Me encanta ese reclamo, ese reclamo de mesa de entrada que está haciendo Jules.
No creo que
en la mesa de entrada de los libros.
Claro. ¿Me tuviste 600 páginas para decirme en el último capítulo algo interesante?
Me lo imagino a Jules entrando a una oficina pública con el libro en la mano, golpeándolo contra el mostrador y diciendo, quiero hablar con alguien irresponsable.
Mi tiempo vale.
¿O qué se cree?
Llamame al escritor.
Pero en serio, ¿sí o no?
No.
Vos, Eduardo, lo hacés.
Me dijo que no.
Vos en un libro.
Pero te dijo que no.
Es interesante porque está dicho todo en la página que tiene que estar.
No.
Ni más ni menos.
No.
Tiene boludeces.
¿De qué es el tipo de escritores?
No.
¿De qué se trata Patria?
Mira, Patria se trata de un tema extremadamente conflictivo. Está ambientado en el País Vasco. Su autor es vasco. Se llama Fernando Aramburu.
No parece vasco.
Aramburu,
para mí Aramburu es de acá.
Bájate.
Cuando hablé de este libro, lo mencioné en Twitter hace arriba de un año, y alguien, cuando dije, me gustó mucho el libro Patria de Fernando Aramburu, y alguien me respondió, nada escrito por alguien que se llama Aramburu puede ser bueno.
Ajá.
Entonces yo dejé la computadora y procedí a golpearme la cabeza contra una pared durante 15, 20 minutos hasta que sentí mi encéfalo traumatizado y después seguí con mi vida.
Claro.
Después vi que era docente esa persona.
No, eso preocupa. Ahí preocupa más.
Entonces me golpeé 2 horas y perdí la conciencia.
Claro, ejemplo de un golpista. Bien, estás a favor de que Rico desfile, ¿no?
Claro.
Si le trae el libro de Aramburu.
¡Basta!
Bueno, concéntrese, clase. Gracias.
Sí.
Decía, el libro está ambientado en un pueblo vasco desconocido, no se dice su nombre en ningún momento, pero imagínate cualquier pueblo perdido en esa geografía montañosa, húmeda, grisácea, a veces cercana al mar, de pueblos chicos, escarpados, de pocas casas, y tiene todo que ver con la ETA, el libro, y con el conflicto, y con la violencia de ETA.
¿Se entiende bien?
Se entiende muy bien. Hay unas cuantas palabras del libro que están respetadas en vasco. Al final hay un glosario. Pero es maravilloso. Cuando vos te pones a leer el libro, llega un momento que hay un montón de palabras de vasco que te las aprendés. ¿Pero por qué? Porque como están usadas en contexto, terminás entendiendo lo que significan, aunque no vayas al glosario. No te hace falta el glosario, digamos. Es para, si vos tenés ganas de saber, cuando distinguen un luchador partidario de ETA con un miembro activo de ETA, claro, o una víctima de ETA. Es muy interesante porque en lugar de hablar del conflicto de ETA en general, de lo que habla es de dos familias enfrentadas a raíz del conflicto de ETA.
La grieta. La grieta.
¡Apa!
Ah, no le asesinan a él. Por la pelotudez que acaba de decir.
Lo que pasa es que me resulta difícil...
La segunda fue una pelotudez, sí, la primera no.
Lo voy a tomar, pero lo voy a hacer desear a usted el mate. No. Un segundo que voy a tomar y que salga el sonidito.
Mudo.
Listo. Gracias.
Por favor, un placer.
¿Puedo seguir hablando
de
libro?
Sí, por favor.
Gracias. En algún momento, en los años 70, la ETA, además de financiarse secuestrando gente o robando bancos, decide imponer lo que ellos mismos llaman un impuesto revolucionario en el propio País Vasco a empresarios muy exitosos o más o menos exitosos o levemente exitosos. Le dicen, ¿saben qué, muchachos? Ustedes tienen que pagar. Ustedes tienen que pagar el esfuerzo, el esfuerzo militar de ETA. Por lo tanto, paguen. No pagan acá, pagan, a veces pagan acá en el lado español, o si no, se tienen que ir al lado francés a pagar. Y si no pagan, claro, son boleta.
Claro.
Una de las familias protagonistas, el Chato, ese es su sobrenombre, tiene una empresa de camiones, una pequeña empresa de camiones, y al tipo, la ETA le empieza a exigir el impuesto revolucionario. Y el tipo dice, no pago, no voy a pagarlo. Crecen las amenazas y lo terminan matando. Y la familia de su mejor, de sus mejores amigos, que viven a unas casas de distancia, las madres de ambas familias han sido amigas desde la juventud, uno de sus hijos es miembro activo de ETA. ¿Tuvo que ver en el atentado? ¿No tuvo que ver en el atentado? Es una de las cuestiones que se van cosiendo a lo largo del libro. Esto que yo les diga de el Chato será víctima de un atentado de la ETA, no les estoy spoileando nada porque es algo que sabes desde el capítulo 1 de las 600 páginas. La novela en realidad arranca cuando la ETA anuncia el cese del fuego, anuncia el abandono de las armas. Ese es el presente de la novela, es el momento donde empieza la novela y la viuda del Chato decide volver a vivir al pueblo. Porque en realidad, después del atentado, sus hijos la convencen de que no viva más en un pueblo pequeño del País Vasco, sino que se vaya a San Sebastián, una de las ciudades grandes del País Vasco. A mí resultó sumamente interesante, en el 2017 andaba por España laburando y había un montón de gente leyendo este libro. Lo que más me llamó la atención no fue el libro en sí, sino ¿por qué hay tanta gente leyendo este libro?
¿El autor tiene algún tipo de vinculación política, algo familiar de víctimas,
mira,
de la ETA?
Que yo sepa, es vasco. No vive en el País Vasco, vive en Alemania, me parece, desde hace muchos años. Y me pasó algo muy interesante también, en relación a la recepción del libro. Pregunté por él en Madrid y les gustaba a todos. Era una de esas novelas... Estoy leyendo, o leí Patria y me encantó, y es una mirada sobre el conflicto con la ETA espectacular, etcétera, etcétera. En esos mismos días me tocó ir a Bilbao, a pleno País Vasco, y en una cena con escritores y periodistas, con mi mejor cara de estúpido, que me sale bien, básicamente es la que mejor me sale, digo, che, ¿y este libro Patria qué les pareció? Y no les gustó. Yo supongo que cuando vos estás muy en el centro de un conflicto, esto es una hipótesis, sentís que ninguna obra de arte la representa.
Claro.
Que todo se queda corto, que la comprensión de lo que vos has vivido queda más allá de cualquier libro. Mientras que, suponete, desde acá, desde mi argentinidad, yo leo Patria y digo, ah, mirá qué mirada interesante, lo que les dije de entrada. Qué mirada interesante sobre este conflicto, una familia, la otra familia... el uso de la violencia, el rechazo de la violencia, qué hacen el pueblo en relación a esa violencia, o sea, la comunidad en la que estos viven, cómo se comportan con una familia y con la otra. A mí resultó genial desde todo punto de vista, pero lo que me pasó con estos vascos con los que yo me reunía es, no, porque falta esto y falta aquello, o no me gustó lo otro. Claro que es, tiene que ver con lo cerca que vos tenés aquello de lo que se está hablando. Pero para quien no estuvo cerca, al menos me parece que es un libro súper, súper interesante que va directamente al centro del asunto. No habla de el conflicto entre el Estado español y la ETA. Habla de una familia, otra familia, y esta terrible cuestión y trágica cuestión de ¿se puede o no se puede tomar la vida de otro? Pregunta existencial que puede abarcar cualquier grupo humano. ¿Es lícito tomar la vida de otra persona? Toda la novela habla de eso, en el fondo.
Bien. ¿Y qué vas a leer? ¿Del medio o del principio?
Entera, leo entera.
La leo entera, son 600 y pico de páginas.
No, yo creo pero que... me encanta. Me...
No, una ventaja aún de, con este enorme volumen del libro, que tiene capítulos muy cortos.
Ah, me encanta, es fundamental. Cortos.
Sí, eso está muy
fundamental.
El que vamos a leer es el capítulo 5. Todos sus primeros capítulos son introductorios. Y este es uno de ellos. Y tienen un título los capítulos, que también te sirve para orientarte. Este se llama Mudanza a oscuras. Y es cuando los hijos convencen a la viuda de que no se quede a vivir en el pueblo después del atentado. Pero cualquiera de los primeros capítulos está bueno. Yo leí los 5, 6, 7 primeros varias veces y finalmente terminé eligiendo este porque, a diferencia de lo que hacen ustedes, yo para esta columna trabajo.
Y mucho.
O sea, trabajo. Yo sé que esto es una novedad para ustedes.
Qué mal que está que lo destaques como si fuera una algo.
Lo que quiero destacar es vuestra vagancia. Empezando por Gaudio, que viene cuando quiere. Así sí. Que mi antigua, digamos, actitud positiva hacia Gaudio, tipo inteligente, hincha del rojo, pero su falta de compromiso me hace que lo califique con un 1 o 2.
Opa, bajito, bueno, ¿no? Bajito.
Pero bueno. No,
fue mi peor nota de que arranqué, 1 o 2 acá.
Pero me parece que es merecida hoy.
¿En serio?
Yo creo que sí, porque hace 8 meses que no da señales de vida los jueves.
Tienes razón.
Bueno, pero todo tu trabajo también.
Claro. Está trabajando, profesor.
Claro. Trabajo y estudio.
Dirigir a un grupo de tenistas. Bah.
Trae el certificado no. Firmado por los tenistas.
Trae el boletín.
Okay. Firmado por Caleri.
Bueno, me distraje.
Dale, doctor, por favor.
Vamos
doctor.
A leer doctor. Patria. De Fernando Aramburu, el capítulo 5, que se llama Mudanza a oscuras. A las pocas semanas de enviudar, Vittori se fue a pasar unos días a San Sebastián. Más que nada para perder de vista la acera donde mataron a su marido y para no seguir aguantando las miradas torvas de los vecinos, tantos años amables y luego de repente lo contrario. Ni tener que pasar cada día por delante de las pintadas en las paredes y ver aquella en el kiosco de la plaza, una de las últimas, la de la Diana encima del nombre del difunto, que fue ponerla y a los pocos días, adiós. En realidad los hijos la llevaron engañada a San Sebastián. Jesús, María y José, una tercera planta, ella que estaba acostumbrada a vivir en un primero. Bueno, ama, pero con ascensor. Nerea y Javier acordaron sacarla del pueblo a toda costa, de su pueblo de siempre, donde ella había nacido, donde la bautizaron y se casó, y dificultarle después el regreso, incluso impedírselo con suavidad. Total, que instalaron a Vittori en un piso con balcón desde el que se podía divisar el mar. La familia llevaba un tiempo tratando de venderlo. Lo tenían anunciado en el periódico. El chato lo había comprado meses antes de que lo mataran, pensando en disponer de un refugio fuera del pueblo. En el piso había lámparas y unos pocos muebles. A Vittori, sus hijos le dijeron que se instalaría allí provisionalmente. Le hablaba si no se enteraba. Estaba como ida, apática, ella, que era de suyo tan habladora. Pues ahora como una estatua, si hasta parecía que se le estuviera olvidando parpadear. Javier y un compañero del hospital le fueron trayendo algunos enseres. Iban al pueblo con la furgoneta a última hora de la tarde, ya oscurecido, para no llamar demasiado la atención. Hicieron como una docena de viajes, siempre después de la puesta del sol. Un día cargaban esto, la vez siguiente cargaban lo otro. La cama matrimonial la dejaron en la casa del pueblo porque Vittori, sin su marido, se negaba a dormir en ella. Pero en fin, sacaron bastantes pertenencias. Vajilla, la alfombra del comedor, la lavadora. Y en esto, un día entre semana, los insultaron mientras cargaban unos bultos.
la típica cuadrilla, antiguos conocidos de Javier, algunos compañeros del colegio. Uno, mordiendo con rabia las palabras, dijo en voz alta que se había aprendido de memoria el número de la matrícula. Pasó un año, pasó otro, pasaron más. Y entre tanto, Vittori se hizo a escondidas una llave de la casa del pueblo, porque tonta no es. En otra ocasión, Nerea sugirió la posibilidad de vender la casa del pueblo, y lo mismo propuso Javier días después. Vittori se olió que estos dos se han puesto de acuerdo a mis espaldas, con que ella misma sacó el tema no bien estuvieron los tres juntos. Mientras yo viva, mi casa no se vende. Cuando me haya muerto, haced lo que os dé la gana. No la contradijeron. Había hablado con una mueca dura y un destello de severidad en los ojos. Los hermanos intercambiaron una mirada rápida. No se volvió a hablar nunca más del asunto. Y sí, le dio por ir al pueblo de la manera más discreta posible. Con frecuencia, en días desapacibles de lluvia y viento, cuando es más probable que las calles estén vacías. También cuando sus hijos estaban ocupados o de viaje. Luego, a lo mejor, pasaba 7 u 8 meses sin volver. Se apeaba del autobús a las afueras del pueblo, para no tener que hablar con nadie, para que no la vieran. Subía por calles poco transitadas hasta su antigua casa. Allí pasaba 1 hora o 2, a veces más, mirando fotos, esperando que en la campana de la iglesia sonara 1 hora determinada, y tras cerciorarse de que no había gente en las inmediaciones del portal, se marchaba por donde había venido. Al cementerio no iba nunca. ¿Para qué? Al Chato lo habían enterrado en San Sebastián, no en el pueblo, a pesar de que allí descansan los abuelos paternos en un panteón de la familia. Pero es que no pudo ser. Se lo desaconsejaron vivamente. Si lo entierras en el pueblo, atacarán la tumba. No sería la primera vez que ocurre algo parecido. Vittori, en el cementerio de San Sebastián, durante la ceremonia del sepelio, le susurró a Javier una cosa que éste nunca ha olvidado. ¿Qué cosa? Pues que le parecía que, más que enterrar al Chato, lo estaban escondiendo.
Que pasa, dan ganas de leer mucho más.
La verdad que se lo merece el libro. Es un libro muy triste, porque, al menos mi sensación es, cómo la violencia te arruina la vida, la de todos los que están involucrados en esa espiral de violencia. Y es muy interesante, yo les decía, la novela arranca con un final de ETA, con la ETA diciendo, dejamos las armas, y con Vittori, esta viuda, decidiendo regresar definitivamente a vivir en el pueblo. No estas escapadas que describe el capítulo que leímos, sino decide volver a vivir. Y ella se acuerda cómo la trataron en el pueblo.
Y dice, mirada torva y eso. ¿Por qué?
Eso fue para mí súper llamativo al leerlo, porque en realidad toda la atmósfera que se crea alrededor de ellos no es una mirada empática en el pueblo cuando
son las víctimas.
Cuando su marido muere en ese atentado, sino la lectura de ese pequeño pueblo es, deberían haber pagado. Deberían haber colaborado.
Claro. Algo habrán hecho.
Pero al mismo tiempo, cuando Vittori vuelve, la mirada general será, qué bueno que pasó, qué bueno que abandonamos ese tiempo. Y lo que pensará esta vida será, pero pará, flaca, vos hace 20 años me retiraste el saludo cuando mi marido decidió no pagar. Y ahora me decís tan suelta de cuerpo, qué bueno que volviste. Claro. Lo más interesante del libro para mí es esto de cómo lo que pasa a nuestro alrededor nos condiciona y afecta nuestro criterio moral. Y cómo nos da una culpa enorme eso y después nos hacemos los boludos. Probablemente como comentario de contratapa lo de nos hacemos los boludos sea un poco excesivo. Pero
No, pero se entiende porque yo veo un paralelo con la dictadura acá. En la reacción de aquellos que eran vecinos de quienes desaparecían.
Desde ese punto de vista, tal vez, ten en cuenta que acá estamos hablando de una banda, y me hago cargo de lo de banda, separatista, que decide, en todo caso, una violencia contraestatal.
No es el mismo origen, no estoy hablando de eso.
O sea, no es terrorismo de Estado.
No, por supuesto. No, porque aparte el separatismo vasco sigue intacto. Yo hace poco fui un...
Es más bien contra el Estado.
Yo hace poco fui a un festival de cervezas de todo el mundo. Había stands de cervezas de distintos lugares. Y había un par que eran de un par de cerveceros del País Vasco. Y arriba de cada stand decía el nombre de la cervecería y el país. Con una banderita. Estaba tipo, esto es de Escocia, tenía la banderita de Escocia. Este de no sé dónde tenía la banderita. Y los españoles decían España, tenía la banderita. Y al día siguiente estaba todo tapado de calcomanías. O sea, fueron dos días. El primer día decía España. El segundo día estaba todo tapado de calcomanías de la cervecería. Y abajo le habían escrito con marcador País Vasco. Ellos mismos. Había intervenido el stand, o sea, así como se veía, no, esto de España no es.
Bien.
¿Entendés?
No, un tema que, digamos, a mí me excede. Sí noté, este año anduve por el norte de España, y una cosa es Bilbao-San Sebastián en cuanto a su pertenencia a España, entre comillas, en cuanto a que no ves ese localismo, pero te metes en los pueblos chiquitos...
Y este, es total,
notable la cerrado. Diferencia.
En Cataluña también pasa, no lo vemos Barcelona, que resto de
claro, es Cataluña recorrí profunda. Muy poco.
Pero Bilbao, qué lindo que es y cómo se come.
Es
me encantó bueno. Bilbao, ese puente todo moderno, como está el Guggenheim, impresionante. Para mí me volvió loco Bilbao, me pareció una ciudad increíble.
Es hermosa, todo el norte de España.
España es buenísimo. Y Francia es para casarse, Gastón. Amigos, 10:47 minutos en la ciudad de Buenos Aires. Gracias, profesor.
A ustedes, muchachos.
¿Te vas en bici?
No, me voy en mi hermoso autito.
Bien.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.